El 2021, vamos por el segundo título, vamos Colombia, 7-7. Saludamos a esta hora al almirante Francisco Hernando Cubides, nuevo comandante general de las fuerzas militares. General, gracias por acompañarnos, muy buenos días.
Buenos días, gracias Luis Carlos, un saludo muy especial a usted, a la mesa de trabajo y a todos los colombianos que escuchan en este momento a la FM.
¿Cuál es su mayor tarea? ¿Usted cómo ve hoy el que puede ser el momento, la acción que defina su paso por las fuerzas militares como el mayor responsable de las fuerzas militares de nuestro país?
Bueno, Luis Carlos, primero decirles que las fuerzas militares somos respetuosas a la Constitución Nacional, a las leyes y la democracia. He recibido unas fuerzas militares unidas, cohesionadas, armónicas, que están trabajando y dando todo de forma disciplinada por los colombianos. Y es un reto muy grande, obviamente, el que he recibido, y que primero se enfoca principalmente es en el mantener el actuar operacional mediante operaciones de acción decisiva. Sobre todo, operaciones bien planeadas, con inteligencia, bien ejecutadas, con comando y control, sobre todo transparentes ante los ojos de la ley, respetuosas de los derechos humanos, aplicando el DIH, todo con miras a crear las condiciones de seguridad y bienestar que propicien que las comunidades vuelvan a su normal día cotidiano en todo el país. Y ahí es un empeño que tenemos como tal, aviadores, soldados, marinos, día a día y en todo el territorio nacional para lograr ese estado final deseado.
Don William, tiene pregunta.
Almirante, buenos días. Hemos recorrido muchas partes del país y escuchado cómo alcaldes, gobernadores están pidiendo prácticamente al unísono que se reactive la ofensiva contra las FARC, contra el ELN, contra otras organizaciones criminales como el Clan del Golfo, y piden puntualmente reactivar los bombardeos. ¿Esa estrategia debería estar contemplada en la persecución de esos grupos criminales?
Bueno, primero el concepto de reactivar, yo diría que no es que no sean activas, se mantiene. Cada día las fuerzas militares en los diferentes lugares de la geografía de Colombia están actuando de forma contundente. El tema de los bombardeos obviamente es un tema, primero es una estrategia que sigue vigente, es un tipo de operación que adelanta la Fuerza Aérea especialmente, pero que solo se utiliza bajo directrices del señor presidente, con obviamente teniendo como referencia un estudio de inteligencia bien analizado, requiere un riguroso análisis, pero especialmente hay una de las principales exigencias de esas opciones que estén alejadas de los centros poblados, y obviamente es un trabajo que se hace permanentemente, pero hay un tema puntual al respecto, y lo digo presidiendo una exigencia, es que no existan menores de edad. En ese sentido, estamos trabajando para que esas operaciones se adelanten con mucho cuidado, mucho análisis, e insisto, es una decisión del señor presidente de la República, pero siempre estamos dejando bien claro y bien definido el combatiente que está en ese sector para evitar la afectación de las poblaciones que estén en torno, en cercanías al área de operaciones.
Sí, comandante, eso es muy importante y por supuesto es un tema polémico y controversial, pero lo cierto es que el ministro de Defensa ha dicho explícitamente que en donde haya niños no va a haber bombardeos, y las cifras de reclutamiento de menores este año son impresionantes. La Defensoría habla de más de 130 niños reclutados por grupos armados organizados. ¿Qué van a hacer entonces con el reclutamiento?
Bueno, es un reto enfrentar este tipo de actuar delictivo de los grupos. Estamos trabajando con el ICBF, estamos recuperando un gran número de menores en cada operación. Cuando estamos haciendo operaciones, entramos en combate y los primeros que estamos atendiendo y llamando a dejar las armas son a los menores. Estos grupos están colocando a los menores como escudo, y ahí entonces nos corresponde trabajar con las alcaldías, las gobernaciones, las diferentes entidades para lograr conocer dónde esos jóvenes están siendo reclutados para evitar que sean llevados a esas filas y los mantengamos obviamente en el seno de sus casas. Y ahí es muy importante el trabajo de los de los padres, de las familias, para lograr que sus hijos estén muy cobijados por ellos, para que evitar que sean objeto de esos. Mire, por ejemplo, este año hemos recuperado 252 menores en todas las operaciones que han adelantado las fuerzas militares, y ahí es un trabajo importante mantenerlo para quitárselos a las fuerzas militares y lograr nuevamente así que no tengan ese pie de fuerza que han logrado con esa acción delictiva.
Almirante, el foco, digamos, de conflicto en Colombia está en el suroccidente, particularmente en el departamento del Cauca, y obviamente con un epicentro en Jamundí, toda esta zona, de López de Micay, que sale al Pacífico. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer para estabilizar el conflicto y darle seguridad a los colombianos de esa región?
Bueno, estamos adelantando una operación llamada la Operación Mantus, una operación que obviamente combina los esfuerzos de las fuerzas militares, igualmente de la policía y de la fiscalía, que estamos enfocados en, obviamente, en trabajar en la costa, no solamente del Cauca, en los municipios de Timbiquí, López de Micay, y igualmente Guapi, sino también en Nariño y el Valle. Ahí tenemos un importante esfuerzo en el área fluvial marítima de la Armada de Colombia, con unidades de la Fuerza Naval del Pacífico que están adelantando operaciones de control, y ha sido muy exitoso porque le hemos quitado un gran número de kilos de cocaína y marihuana, y también hemos logrado la destrucción de un número importante de laboratorios de base de coca y cristales de clorhidrato y cocaína. Pero también en el área terrestre hemos venido adelantando operaciones muy importantes en el sector del Plateado, en el cañón del Micay, cerrando los corredores de movilidad del narcotráfico, y ahí entonces es cuando esos grupos reaccionan, porque lo estamos sacando de su zona de control. ¿Cómo reaccionan? Pues usando drones, usando explosivos, tratando de que las fuerzas militares, o más bien el Estado en su totalidad, no llegue. El reto es mantener las operaciones para que muy pronto tengamos mucho más control del territorio, para que de esa forma entonces llevemos una acción unificada al Estado, que se consolide en la sincronización, coordinación e integración de actividades de las diferentes entidades del gobierno y no gubernamentales solamente, para que complemente la operación militar y lograr activamente una unidad de esfuerzo para que el territorio sea totalmente pues atendido en todos los niveles, llevando alivio a temas de seguridad no solamente, sino también en temas de educación, en temas de vías, en temas de salud, en temas de promoción social, que es lo que llamamos la acción unificada del Estado. Así que es el reto seguir trabajando para que de la mano con todas las entidades del gobierno logremos dar las mejores condiciones de seguridad y bienestar a los caucanos, a los nariñenses, a los vallunos, pero en general a todos los colombianos.
Mirante, ¿cuál es el estado de nuestra inteligencia? ¿Cuál es el balance sobre el estado de inteligencia que recibe usted ahora que es el jefe de las Fuerzas Militares de Colombia? Hay muchas versiones que aseguran que nuestro estado de inteligencia y además las consecuencias de nuestras peleas internacionales con países como Israel han venido desmantelando esa capacidad de inteligencia que otrora tuvo Colombia.
Bueno, las capacidades de inteligencia militar son diferenciales para cada una de las diferentes fuerzas y se emplean conforme a las necesidades que se requieran, pero lo importante aquí es que las inteligencias se unen en torno a las amenazas para que ese trabajo que se hace bien detallado, bien analizado, obviamente nos permitan tener las mejores informaciones para atacar a esos grupos con una inteligencia dominante, y eso nos ha permitido importantes resultados durante estos últimos 2 años. La idea es que mantengamos ese esfuerzo con más formando, educando más personal, e igualmente con la creación de equipos que nos permitan tener mejor, mayor efectividad en el ejercicio mismo de la inteligencia. Así que es un trabajo que es un reto, y la idea es que estamos en ese sentido fortaleciendo esta especialidad. Mire, por ejemplo, en el ejército se está creando la jefatura de inteligencia del ejército, como modelo también que tiene de la Armada, que ya también la creó, y eso ha permitido la conjunción de muchos esfuerzos en temas de inteligencia y contrainteligencia, que nos han permitido importantes resultados, y que queremos ahora con esta la creación de esta jefatura pues tener muchos más resultados que nos permitan llevar a mejores resultados.
Almirante, y con esta pregunta lo despido, agradeciéndole mucho por su tiempo, y vamos a tener muchas oportunidades para hablar en la radio y en los medios de comunicación durante estos días y durante su periodo al frente de las Fuerzas Armadas. Le voy a hacer esta pregunta con todo el respeto y todo el cariño, y obviamente con mi respeto siempre a todas nuestras Fuerzas Armadas y también, por supuesto, a nuestra gente de la Naval en Colombia, que los queremos tanto y que los admiramos tanto y que nos hacen siempre ver muy bien en el mundo internacionalmente. Sus contradictores dicen, almirante, que no necesariamente usted es la mejor opción por un punto estratégico para liderar a las Fuerzas Armadas de Colombia. Y es que su campo de batalla, su campo de acción es el mar. Y que la guerra en Colombia, el campo de acción de la guerra es la tierra, soportada fuertemente por el aire. Y que usted no conocería muy bien los detalles de lo que significa esa guerra en la tierra, en la espesa selva colombiana. ¿Qué le responde usted en esta oportunidad? Le doy la oportunidad para que le responda a sus contradictores a esta hora aquí en RCN, aquí en la FM.
Bueno, primero, ante la opinión, total respeto. Los soldados, los marinos y los aviadores hemos sido formados en escuelas de formación naval, militar, de ejército, fuerza aérea, y con el tiempo logramos estar operando de forma conjunta. La estrategia militar está definida en tres dominios: el dominio terrestre, el dominio marítimo, el dominio aéreo. Y desde muy jóvenes todos los oficiales están trabajando de forma conjunta, de grados muy 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 jóvenes, y llegamos a sumar y aportar los conocimientos adquiridos durante la carrera militar en cada uno de los cargos. Particularmente, yo soy submarinista, pero he venido operando desde muy joven en los submarinos. Luego atendí puestos de importancia, de relevancia como jefe de Estado Mayor del Caribe, haciendo operaciones en el Caribe, operaciones conjuntas con nuestro ejército, nuestra fuerza aérea, y combinadas, coordinadas con la policía. Así que no estamos alejados de la estrategia militar. Y igualmente, durante 2 años fui comandante de la Fuerza Naval del Pacífico, una zona muy especial, desde Chocó hasta el Valle, el Cauca y Nariño. Adelantamos operaciones muy importantes con nuestro ejército. Allá me encontraba como comandante de la Fuerza del Pacífico y trabajamos de la mano, hombro a hombro, con nuestro ejército, nuestra fuerza aérea, en ese sector, que no es un sector fácil, ustedes lo conocen. Está la costa total del Pacífico y toda la geografía de esos 4 departamentos y toda la complejidad de los grupos, y logramos afectar con éxito. Así que no soy ajeno a ese tipo de operaciones. Siempre hemos trabajado de forma armónica entre fuerzas militares. Ahora, como comandante armada, estuve muy cerca de todos los procesos y obviamente las operaciones que hemos adelantado en todo el país. Así que es un conocimiento integral del país. Y estoy rodeado de unos excelentes comandantes, un excelente Estado Mayor, un excelente comandante del Ejército, un brillante comandante de la Armada que acaba de asumir, e igualmente un destacado oficial en el Ejército, en la Fuerza Aérea, como comandante. O sea que me siento muy bien rodeado, pero sobre todo rodeado de experiencia. No solamente la mía, sino también los hombres que hacen parte del Estado Mayor. Y obviamente seguimos trabajando en estos 2 años que vienen de forma armónica y con resultados. Así que no soy ajeno y me siento capacitado, tal como cualquier otro soldado, otro marino u otro aviador de esta antigüedad, para asumir esta gran responsabilidad.
Y una última pregunta, le prometo que esta sí es la última. La ceremonia de posesión fue ayer, ¿no? No, anteayer, el martes.
Sí, señor.
Sí. Hay un video que está por todo lado que muestra el momento en el que el jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares el martes, en su ceremonia, en la que usted es el hombre central de esa ceremonia. De hecho, se le ve en la parte de atrás a usted en el video. Usted fue testigo del momento. El jefe del Estado Mayor Conjunto, el mayor general Hugo Alejandro López Barreto, se para ante el aplauso de todos. Todos están parados, incluido usted, porque usted se ve en el video. Y está el presidente Gustavo Petro, y es el único que no se levanta. Está apoltronado en la silla, como un rey, con sus 2 manos al frente de la parte superior de la silla. Y es el único que no se levanta ante el aplauso de todo el público. Le pregunto a usted, basado en estas imágenes? Quiero que me responda con toda, por favor, honestidad frente al pueblo colombiano. ¿Usted cómo se sintió en este momento y qué responde a quienes dicen que las fuerzas militares están desmoralizadas por este tipo de situaciones, general? Usted que es el responsable ante todos los colombianos, todos los colombianos.
Yo quiero que llamar a la tranquilidad, porque es algo insignificante que es el tema del protocolo. Ahí hubo una confusión de tema de protocolo, porque finalmente el señor general López no tiene mando directo sobre las tropas. Él es jefe de Estado Mayor Conjunto, o sea, es mi mano derecha con un grupo destacado de almirantes generales. El mismo señor presidente, el señor ministro, fueron los que han seleccionado al señor general López para ser el jefe de Estado Mayor Conjunto, porque es un oficial brillante, un oficial de un gran palmarés, de gran experiencia. Cuando uno mira la carrera de él, ha estado atendiendo en una gran cantidad de puestos operacionales y administrativos, y hoy es el observador todavía ante la mesa de diálogo del ELN. Así que es un hecho significante. Insisto, aquí no hay ninguna quebrantamiento de la moral combativa de los hombres y mujeres que hacen parte de las fuerzas militares. Es un mensaje erróneo. Aquí lo que hay es compromiso, hay disciplina, hay esfuerzo, hay firmeza en cada una de las operaciones que los hombres y mujeres, insisto, soldados, marinos, aviadores, estamos adelantando a favor de la seguridad de los colombianos. Así que yo llamo al orden, y más bien, miren, es más bien lo que estamos haciendo, ese compromiso de los hombres y mujeres de las fuerzas militares a favor de la seguridad, el bienestar de los colombianos en toda la geografía nacional.
Qué pena llevar a la contraria, almirante, y mucho menos en la primera entrevista. No es un acto insignificante. Usted y todos sus hombres de todas las fuerzas merecen nuestro respeto absoluto. Nuestro respeto absoluto. Y yo sé que todos los colombianos, a usted y a todos sus hombres, siempre los van a recibir de pie, porque ustedes ponen la vida por nosotros. Almirante, gracias por darnos unos minutos. Es usted muy amable, muy gentil.
A usted muchas gracias. Insisto, los hombres y mujeres, marinos, aviadores, soldados, continúan manteniendo la unión, la integridad, la victoria como pilares de nuestro comportamiento. Así que ese es el mensaje, y le agradezco este espacio y que los colombianos sientan sus fuerzas militares cerca, que estamos dando todo de sí a favor de la seguridad y defensa de cada uno de los ciudadanos en toda la geografía nacional. Muchas gracias.
Gracias, buen día. 7:24. William, ¿usted vio el video al cual hice referencia en mi última pregunta?
Sí, señor, sí, lo observé, Luis Carlos, y me llamó mucho la atención porque normalmente en este tipo de actos, si el presidente tiene una silla, una poltrona, y permanece sentado hasta que llega el alto mando militar enfrente de él, hace el saludo militar, es decir, levanta su mano derecha a la altura de la frente, y en ese instante siempre en el protocolo está establecido que el presidente se levanta, espera el saludo y generalmente lo saluda de mano también. En este caso está el alto mando militar enfrente del presidente, el presidente sentado en la silla con sus manos recostadas en los apoyabrazos y mirándolo de abajo hacia arriba, esperando que termine el saludo, mientras los otros generales y el mismo almirante está de pie atrás del presidente. Observe usted que hasta el ministro de Defensa está de pie, Luis Carlos. La verdad, pareciera un acto menor, pero no es insignificante, es simbólico y demuestra realmente el poco aprecio que pareciera tener el presidente por nuestros militares.
Siempre la humildad y siempre la humanidad superan cualquier protocolo. Deben superar cualquier protocolo. Así el protocolo diga que no se pare, que no creo. Uno por humanidad, por respeto, por caballerosidad, por educación, a veces tiene que ir por encima del protocolo. Ustedes verán el video y nos dirán qué sienten. 7:26 en la FM. Buscando